que en cada una de las disciplinas, esta es una muy importante porque, que tiene que ver con la salud, ¿no? Esta es muy importante porque es una enfermedad, como siempre decimos, silenciosa. Es de las llamadas enfermedades silenciosas que no se manifiestan y que traen mucho daño y que las personas no se dan cuenta hasta el momento donde están muy involucradas con la misma. Así que siempre es bueno tomar conciencia sobre esto. Y hoy es un día muy especial para eso, por eso lo molestamos. Así que lo saludamos al doctor Ariel Caballero, que gentilmente nos atendió. José Gómez, Marcelo Uruchúa para LT12. Doctor, ¿cómo anda? Buen día.
Hola, buen día, José. Buen día, Marcelo. ¿Todo bien?
Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Un día importante bien. Para continuar en la lucha o control, en todo caso, ¿no? Aquellos que padecen esta enfermedad.
Sí, la verdad que este 14 de noviembre se conmemora a nivel mundial lo que es la lucha contra la diabetes. Como dijo Marcelo, es una enfermedad que produce mucho daño. Cuando el paciente ya comienza con algún síntoma, tiene por lo menos 3 años de evolución esa enfermedad. Y tenemos que hacer prevención, José, ¿viste? Sí. La única forma, fíjate que el lema de este año de la Organización Mundial de la Salud es educación para proteger el mañana. Fíjate la frase que pusieron, sí. Educación para proteger el mañana.
Sí.
Si nosotros hacemos prevención ahora, vamos a proteger el mañana los futuros pacientes o la vida de los pacientes.
Uh-huh. Sí, exactamente. Y esto es la prevención, bueno, en todas las áreas, ¿no es cierto?, de la salud, la prevención es lo más importante. En muchos aspectos de la vida, ¿no? Pero la prevención es fundamental por varios factores. Primero y principal, ¿no es cierto, doctor? Porque la continuidad de esta enfermedad afecta y empieza a afectar otras cuestiones, ¿no es cierto?, más allá de la específica. Y por el otro lado también, en otras cuestiones, también el tema monetario, ¿no? Que es mucho más, simple. Una prevención es mucho más básico, una prevención, que después la enfermedad misma.
Sí, la verdad que en el tiempo que vivimos nosotros, yo di la vez pasada una charla, no sobre diabetes, sino lo que es el costo de lo que es un paciente diabético, ¿viste?
Sí, sí.
Imagínate vos que un paciente diabético por mes está gastando casi 300.000 pesos.
Uh-huh.
O sea, fíjate la cantidad de plata que demanda esta enfermedad. Vos tenés por lo menos 220.000 pesos de insulina, tenés tiras reactivas y tenés algún tipo de comprimidos orales, y eso da un total casi de 300.000 pesos. Fíjate el impacto económico que tiene esta enfermedad en la familia, porque no solamente el paciente diabético sufre, sino sufre toda la familia.
Uh-huh.
Entonces, la mejor forma que lo que estamos haciendo nosotros es hacer prevención, porque la pasada me decían los pacientes, doctor, qué bueno que vamos a tener de diálisis, me dicen, en el hospital. Le digo, ojalá que no vaya nadie, les digo, porque cuando el paciente llega ahí es porque hicimos mal las cosas.
Exacto, totalmente.
Entonces, acá lo que tenemos que hacer es tomar conciencia que esta es una enfermedad que tiene todo el mundo, está en todo el mundo, son 500 millones de personas en el mundo que sufren esta enfermedad. Estoy viendo mucho más ahora con lo que es la vida que estamos llevando, con el sobrepeso que estamos llevando. Entonces todo eso hace de que el paciente tenga más posibilidad de ser diabético, con una herencia también a veces, padre, hermano o madre diabética, y eso predispone a que el paciente después tenga este tipo de enfermedad.
Vamos a centrarnos, doctor, así un poco sobre la misma, o sea, la frase, ¿no es cierto?, que engloba este día de hoy, y es la prevención. ¿Qué tenemos que hacer para el día de mañana no sufrir la enfermedad, más allá de que por ahí puede ser también, ¿es genético, es hereditario esto o no?
Tiene una gran carga genética, ¿viste?
Uh-huh.
Yo siempre le digo que no es una carga, o sea, no es dominante, es recesivo. ¿Qué significa? De que nuestros padres pueden tener diabetes, pero nosotros si tenemos, por ejemplo, tomamos conciencia de que tenemos que tener una vida saludable, tener normal peso, hacer ejercicio, eso, con eso lo que hacemos es contrarrestar que ese paciente sea diabético, ¿viste?
Uh-huh.
Cuando nosotros hacíamos un screening antes de los pacientes con antecedentes de diabetes familiar, era todo paciente mayor de 45 años. Ahora, a partir de los 35 años, comenzamos a hacer screening ya. Fíjate, se bajó 10 años, la posibilidad de ese paciente sea diabético. Entonces tenemos que empezar a actuar a partir de los 35 años en un paciente, por ejemplo, mamá, papá diabético, que tenga un índice de masa corporal mayor de 30, que son los obesos tipo 1. Entonces, a partir de ahí tenemos que hacer algún tipo de intervención. Si no hacemos intervención ahí, ese paciente seguramente va a ser diabético, Marcelo.
Exacto.
¿Entendés?
Exacto,
entonces, sí. Lo principal de todo es mantener un normo peso. Eso es fundamental. Uh-huh. Eso es fundamental. Entre 60 y 80% de los pacientes diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o tienen obesidad. Entonces, si nosotros mantenemos un normo peso, hacemos una hora de ejercicio por día, el ejercicio puede ser lo que a uno le guste, puede bailar, puede ir a tomar, puede ir a caminar, puede andar en bicicleta, lo que a uno le gusta, ¿sí? No tiene que ser una carga y tiene que ser flexible. Esa flexibilidad de horario puede ser la mañana, la siesta, la tarde, la noche, porque yo a veces a los pacientes le digo, ¿a qué hora te vas a hacer ejercicio? ¿A la hora, a la tarde? Y dice, ah, yo no me voy, no.
Hay que ir.
Buscate otra actividad, ¿viste?
Claro, ¿entendés? exactamente. Sí, no hay que dejar, no hay que insistir sobre esto, es fundamental.
Sí, es la única forma, Marcelo.
Sí.
Hay dos tipos de diabetes, ¿no, doctor?
Sí, la diabetes nosotros la clasificamos en grandes ramas, digamos, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 la mayoría de las veces se da, la mayoría, digo, porque no exclusivamente en edades tempranas. He tenido pacientes de 6 meses de vida que hicieron un debut con la diabetes. Y después tenemos la diabetes tipo 2, que son las personas adultas. En la tipo 1 sí o sí hay destrucción por daño inmunológico de las células beta del páncreas.
Sí.
No produce, de por sí no produce insulina, entonces el paciente tiene que estar insulinizado. Por eso es lo que yo te decía hoy, el gran costo que tiene ese paciente para llevar esa enfermedad. Y la diabetes tipo 2 son aquellos pacientes que tiene una herencia diabética, que tiene un sobrepeso importante, que no hace el ejercicio, y comienza principalmente con una insulino resistencia, se llama. Uh-huh. La insulino resistencia es cuando el tejido no tiene la capacidad de captar esa glucosa porque no tiene insulina, o tiene insulina mucho en la parte periférica y no en la célula, entonces comienza a tener un deterioro de la función.
Claro.
De todo, y como dijo Marcelo, no solamente viene acompañado de hiperglucemia, viene con colesterol, viene con triglicéridos.
Claro.
Viene con hipertensión, viene con daño renal, viene con daño de retina. Entonces es un combo el paciente diabético.
Total.
Y después tenemos una que yo recibo mucho en los CAPS, que son las diabetes gestacionales, que son aquellas embarazadas que uh-huh. comienzan con diabetes, que sí o sí tenemos que insulinizarla, ¿viste?
Claro.
Sí o sí para que lleve a buen puerto, digamos, lo que es el embarazo.
Exactamente. Y esto es, o sea, se produce ahí durante las gestacionales, ¿y después se va o
sí.
tiene riesgo de quedarse?
No. La diabetes gestacional se puede... O sea, hay pacientes que son diabéticas, se embarazan, uh-huh. ese es pregestacional. Después están las personas que no son diabéticas y comienzan durante el embarazo. Una vez terminado el embarazo, se termina la diabetes. Por supuesto que nosotros hacemos un control de ese... Suponerle que nace hoy en 2023, hasta el 2025-26 le hacemos un seguimiento a esa paciente uh-huh. porque 5 años después puede aparecer nuevamente la diabetes. Pero normalmente la diabetes gestacional se debe por una alteración placentaria. La placenta es la que causa todo ese daño, digamos, esa no insulinización del feto, es la placenta la que es la causante.
Bueno, y para ir finalizando, doctor, para no abusar de su gentileza, el tema es el siguiente. Hablamos de la prevención, y está bárbaro porque un poco es el lema, ¿no es cierto?, de este año. Pero vamos a hablar sobre aquellos que tienen, y usted es una de las personas que siempre está muy atento a todo lo nuevo, a toda la avanzada, porque va a congresos, porque se interioriza, porque, bueno, trabaja sobre esta especialidad y siempre nos sorprende en todos los años que lo conocemos y que tenemos contacto, siempre nos ha sorprendido porque siempre viene con algo de avanzada. Mirá, Marcelo, sabes que cada vez que va a algún congreso salió tal cosa, qué importante que lo podamos implementar, que llegue a la gente. Bueno, después se da de que empieza a llegar todo esto que él nos va avisando que ha salido en el mundo científico, en los avances. ¿Qué tenemos de nuevo? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué le podemos dar por ahí una buena noticia a aquel que ya tiene la enfermedad y que está ya vigente o que pueda salir algo que mejore su calidad de vida?
Qué buena pregunta la tuya, Marcelo. La verdad que en el mercado ahora tenemos, por ejemplo, tenemos unos aparatos nuevos que salieron ahora que son unos sensores de glucosa en aquellos chicos, por ejemplo, que se tienen que medir 6-7 veces la glucosa por día. Tenemos unos sensores ahora que son sensores libres, se llama, que lo que colocamos es un parche a nivel de lo que es el deltoide del paciente y lo podemos medir continuamente la glucosa. Uh-huh. Y eso salió hace unos años. Ahora lo nuevo de este, con respecto al aparato este, es que los padres por medio de una aplicación lo pueden monitorear las 24 horas al chico. Fíjate lo importante que es que el padre, por ejemplo, estando en su trabajo y el chico en la escuela, sí, él puede estar mirando el monitoreo continuo de la glucosa del chico para avisarle, che, mirá, fulanito, estás haciendo una hipoglucemia, está con hiperglucemia, corregiste la insulina. O sea, ese es con respecto a lo que es el control. Uh-huh. Antes teníamos que el chico tenía que salir, tenía que ir al baño, tenía que ir a la cantina o algo escondido por ahí, ¿cierto?, para medirse la glucosa. Ahora con ese sensor nosotros tenemos el monitoreo de las 24 horas. Claro. Eso con respecto a lo que es el aparato que salen ahora. Uh-huh. Y lo otro con respecto al tratamiento de la diabetes, hay una medicación nueva que salió ahora que se llama semaglutide, sí, que es una medicación que lo que hace es que el paciente se coloca una vez por semana. Fíjate uh-huh. lo importante que es, Martín, lo que antes todos los pacientes diabéticos se colocaban cada 8 horas su insulina, cada 12 uh-huh. horas su insulina, cada 24. Ahora hay una medicación que se llama semaglutide que se colocan cada 7 días. Wow. Ese 7 días lo que hacemos es comenzar a titular con la medicación esa, comenzamos con una dosis 0.25, después 0.50, hasta llegar a un miligramo y el paciente se mantiene normoglucémico. Uh-huh. Colocado una vez por semana subcutánea, el paciente se puede mantener normoglucémico sin necesidad, por supuesto, de estar pinchándose todos los días. Uh-huh. Eso es lo que hay ahora. Uh-huh. Ese beneficio que tiene esa inyección una vez semanalmente, lo que hace es mantener su glucemia normal, y el beneficio, digamos, que da también es bajan de peso, bajan muchísimo de peso los pacientes con el tipo de droga.
Y eso ayuda muchísimo. ¿No? También,
y
¿no?
Por supuesto, como decíamos, que el 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 son obesos, ¿viste? Imagínate si nosotros hacemos que ese paciente se mantenga normoglucémico y baja de peso, tenemos una mejor calidad de vida.
Totalmente. Doctor, le agradecemos muchísimo, como siempre, a instar a que se hagan los controles necesarios, que pasen precisamente por el facultativo, en este caso, en su caso, que es alguien que, bueno, gracias a Dios, tenemos en Paso de los Libres y que está continuamente actualizado, como lo pudimos ver ahora en esta nota, con lo más avanzado y también en cuanto a poder seguir, ¿no es cierto?, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el seguimiento de la enfermedad. Así que le agradecemos muchísimo la prevención ante todo y, bueno, gracias por esta comunicación.
Por favor, gracias a usted y acuérdense el lema Educación para Proteger el Mañana, es fundamental.
Totalmente.
Educación para proteger el día de mañana.
Con ese lema nos vamos entonces de esta nota. Gracias, doctor. Muy amable.
Saludos.